Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. La radio para todas las personas.
En este día, fue un día que quedaría grabado, pero allá del año 1900.
Hoy celebramos el Día Internacional del Aprendizaje Digital, una fecha proclamada por la UNESCO que resalta cómo la tecnología ha derribado las barreras de la educación. En un mundo interconectado, las pantallas se han convertido en aulas globales que permiten acceder al saber universal desde cualquier lugar. Este día invita a reflexionar sobre la importancia de cerrar la brecha digital para que la innovación siga siendo el motor que impulse a la igualdad de oportunidades y el desarrollo humano.
Seguimos en Audiocracia, radio para todas y todos.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando aquí en Audiocracia en el 104.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara durante los próximos 60 minutos. Alondra ya está como todos los días en los controles operativos, Paloma y Rodri en las redes sociales, Angie, Joana, Katy, Pauchis, Yui, Meli, Brenda, Victoria, en la preproducción de este espacio. Los teléfonos en cabina son el 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. El número de WhatsApp, el 3320 53 69 75. Las redes sociales, arroba Radio UDG, tanto en X como en Instagram, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, y mi cuenta personal, arroba Víctor Magaña MX, en absolutamente cualquier red social. Además, también sabe que se puede usted unir al grupo que tengo en Telegram, ahí en Víctor Magaña MX, donde, bueno, tengo promociones especiales para la gente que está en Telegram. Podemos platicar de manera más personal y directa. Podemos también discutir diferentes temas, los que estamos tratando aquí en el programa, o noticias relevantes también de lo que está pasando en la ciudad. Todo eso lo podemos hacer usted y yo a través de este canal en Telegram que se llama Víctor Magaña MX. De todas formas, en unos momentos más le voy a poner ahí en mis redes sociales el QR por si usted desea suscribirse. Además, es completamente gratuito, no cuesta un solo peso. Usted se puede ahí meter y formar parte de esta comunidad ahí en Víctor Magaña MX. Pero bueno, vamos a lo que sigue.
El chismecito.
Fíjese que lo que normalmente conocíamos antes como Twitter, ¿no?, que ahora es X, pues no le faltan problemas, ¿no? Desde caídas constantes del servicio a todo un ejército de cuentas vinculadas a manipulación y a mucho spam, ¿no?, desde que Elon Musk tomó el control. Pero bueno, todavía, y después de eso, a sus ingenieros les ha dado tiempo de implementar una función con una utilidad dudosa, porque de por sí X se ha venido convirtiendo en una red social muy tóxica, la verdad, muy violenta en cuanto a todo el tema de los comentarios. Bueno, pues ahora los ingenieros de esta plataforma dijeron, ¿por qué no vamos a subirlo un poquito más al tema del sentimiento negativo, ¿no? Y entonces crearon el botón de no me gusta. y entonces va a aparecer en las respuestas de las publicaciones, aunque con ciertas condiciones y no para todo el mundo. Si parece un añadido que ha aparecido de la nada, es porque justamente así lo es. De hecho, todo empezó cuando un usuario le sugirió poner ese nuevo botón y después Nikita Beer, el jefe de producto de X, respondió con una simple frase: dame 60 segundos. Y 5 minutos después, la función ya había sido activada. El botón de no me gusta tiene el icono de un pulgar hacia abajo y aparece justo al lado del botón me gusta, que es un corazoncito. Una incongruencia que puede haber ocurrido por lo precipitada que ha sido su creación. Pero bueno, esto no significa que X se convirtió ya en la nueva Reddit o el nuevo Meneame, o al menos eso es lo que promete Beer, que ha anunciado varias limitaciones para este nuevo botón con la intención de mejorar la calidad de las respuestas. Para empezar, el botón de no me gusta solamente va a aparecer en las respuestas a una publicación y únicamente para los usuarios con cuentas verificadas y con suscripción de pago, según confirmó posteriormente el mismísimo Elon Musk. Y a diferencia del botón de me gusta, no se va a mostrar la cantidad de ocasiones que alguien ha puesto no me gusta a alguna publicación. Esto en un intento de atajar posibles ataques coordinados, como ya hicieron en YouTube en algún momento. Además, también prometieron que el botón de no me gusta de X se va a utilizar únicamente para ordenar y personalizar las respuestas de una publicación, después de las primeras críticas que apuntaban a que esto podía generar una cámara de eco en la red social. Y la justificación es que el algoritmo de las respuestas es ahora mismo el peor producto de la compañía, ya que no hay lógica ni señal, solamente hay basura, es lo que dice Beer. La esperanza es que los propios usuarios puedan ordenar las respuestas, poniendo primero las más útiles o las que realmente aporten a la conversación. Pero bueno, esta por supuesto no sería la primera vez que X modifica su algoritmo con la misma intención y no lo consigue. Hay que acordarnos que X empezó a dar prioridad a cuentas con suscripción premium en las respuestas y solo consiguió que se llenara de spam de cuentas falsas y bots que pagaban gustosamente por la visibilidad, como demuestra el estado actual de las respuestas. Pero bueno, ¿qué opinas referente a esto? ¿No? ¿Te parece bien o te parece mal que esta plataforma, aunado a todo lo que ya hemos venido escuchando de ella, ahora le ponga el botón me gusta, de no me gusta, también a las publicaciones? Váyalo pensando. Ellos son Porcupine Tree y la canción se llama Blackest Eyes. We'll be right back.
got wiring loose inside my head. I got books I never ever read. I got secrets in my garden shed. I got a scar where all my urges bled. Got people underneath my bed. I got a place for all my dreams. Swim with me into your blackest night.
Bueno, pues ahí estuvieron los Porcupine Tree con esta canción llamada Blackest Eyes. Y nos vamos a nuestra primera pausa, pero los dejo con Georgia Smith y la canción El Precio de Todo, ¿no? O Precio Fuera de Todo. Y ahorita regresamos.
I'm not afraid to die today. I could have chose somebody else to love. Give me the gun, I'll take the blame and cover up your darker shade of blood. I'll feel the rain and turn the pain into cold, and that's just the price of. I've ignored the warnings, your treacherous, impetuous, you're gorgeous. I'll take your hand and close my eyes, a parody of paradise in love. I fought the rain and turned the pain into cold. It's just the price of.
Corte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Audiocracia.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura.
Por Luis Javier Plata. a la salud de la cerveza.
Dicen que donde hay cerveza no hay tristeza. Y si es así, así ha sido para la humanidad desde hace 14.000 años, a partir del descubrimiento de la fermentación que, según dicen los expertos, contribuyó a convertir a cazadores y a recolectores nómadas en sedentarios, y a buena parte de estos en bebedores de cerveza.
En la antigüedad, el desarrollo de las técnicas de elaboración de cerveza permitió que esta fuera consumida en Europa, África, el Medio Oriente y China.
En Grecia era considerada una bebida de clases bajas. En Roma, tomarla era propio de bárbaros.
En la Edad Media, refrescarse con un tarro de cerveza en vez de agua era más saludable, pues lo usual es que esta última estuviese contaminada.
Gracias a la producción de cerveza en los monasterios, su consumo se volvió bastante común en lo que hoy es el Reino Unido, Alemania, Suecia, Noruega y Países Bajos.
En el siglo XIX, las nuevas técnicas de refrigeración, pasteurización y embotellado lograron estandarizar la producción cervecera y convertirla en un producto con distribución mundial.
Y aunque desde los años 70 un puñado de compañías multinacionales dominan el mercado, los productores de cerveza artesanal han conseguido insertarse y ofrecer productos apreciados por los amantes de esta bebida.
En Estados Unidos, por ejemplo, en 1980 había 92 productores de cerveza artesanal, pero en 2020 se habían incrementado a más de 9.500.
Bien decía Charlie Papazian, escritor cervecero: la mejor cerveza del mundo es la que está ahora mismo en mi mano.
Entre Corchetes es una coproducción de Editorial Universidad de Guadalajara y Radio UDG.
Nueve de la mañana con 21 minutos, acabamos de regresar aquí en Audiocracia, en Jueves de Tecnología, en Tecnocracia, y ya llegaron Natsiri Errejón y Oscar López, y vamos a ver de qué vamos a platicar esta mañana. ¿Quién empieza?
Buenos días, hoy vamos a platicar de cómo juegos tan inocentes como Pokémon Go u otras aplicaciones de que pueden ser como juegos o que te ofrecen servicios, finalmente se terminan por robar tus datos y utilizándolos para otra cosa.
Por ejemplo, a ver...
A ver, empezamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo, porque Pokémon Go luego estaba como... fue una gran estrategia aplaudida por la industria del TI hace como unos 3 años, si no mal recuerdo, tal vez más.
¿Pokémon Go? Como
¿cuánto
diez,
tiene?
Como
¿10? ¿10? ¡Ah! Sí. ¡Maldita sea, estoy re viejo! Entonces, ahí está.
Yo todavía era un chavo cuando lo usaba.
Dice. Sí, yo era un chaval, la pura chavacanada. Bueno, el punto es que lo que vamos a hablar es el tema de cómo... A veces, no, más bien, la constante de la industria informática es, a cambio de que tú hagas algo más sencillo, te roben tus datos para tener mucha más información tuya. Quiero dar dos ejemplos como iniciales. Uno es el reCAPTCHA, que es cuando tú capturas fotografías, que te dice, hey, ¿dónde hay motos? ¿Dónde hay camiones? ¿Dónde hay semáforos? Todo eso es información que la IA no puede leer o no puede procesar porque la imagen está blureada. Antes lo hacían con libros, si recuerdan, dime esta palabra, no la encuentro. Es texto que estaba documentando para ciertas empresas que finalmente lo van a vender. Solamente que si pones, no sé, 7 humanos, que ya estadísticamente te dicen que es la misma palabra, entonces ya lo considera que lo puede indexar al dataset, es decir, a la base de datos, y conservarlo como un hecho que es de esa manera. Entonces, hay cosas en las que siempre estamos como involucrados, utilizando o trabajando para las empresas tecnológicas, y después de esto hacen un negocio, ¿no?
¿Es Duolingo podría aplicar en esa tipo de cosas o no?
En realidad, toda app nos consume información. O sea, obviamente los maestros de estos son las redes sociales, pero Duolingo pudieras considerarlo hasta cierta parte red social porque te conecta con tus amigos. Uh-huh. Quiero dar un ejemplo también muy sencillo, que iba a dar dos ejemplos y ahorita se me había olvidado, pero ya me acordé. Ah, el otro es, Muy sencillo, cuando entras a cualquier plataforma como Duolingo y el primer paso que te dice, hey, dame acceso a tu teléfono para agarrar todos tus contactos y encontrarlos en Duolingo y entonces que sean tus amigos instantáneamente, o sea, todos los que están ahí alrededor. Y lo hacen las redes sociales. Todo eso, otra vez, es un dataset de todas las personas o tu graph, podríamos decir tu gráfico social alrededor de ti, y es donde empieza la comparativa, ¿verdad? Todavía sin entrar en temas muy, muy rebuscados, desde ahí la empresa se está haciendo información tuya que va a utilizar.
Pero creo que hay casos en donde es muy obvio que tal vez pueden utilizar tus datos para fines turbios, pero hay casos en donde no es tan obvio. Creo que en ese caso sí metería a Pokémon Go, o sea que para ese momento la tecnología no estaba tan desarrollada como ahorita, entonces la aplicación que podían tener las capturas de tu casa, de las escaleras de tu casa, igual y no era tan claro para qué lo podían utilizar, pero también les quiero poner un ejemplo. No sé si recuerdan hace como 10 años que estaba muy de moda hacerte estos test de ADN para ver tu árbol genealógico.
Ah, sí. ¿Era 24andMe o algo así se llamaba?
23.
23, ah, yo le agregué un.
¿Lo llegaron a hacer?
No. Yo no, pero tengo una historia más escabrosa que eso.
Ok, bueno. Yo sí llegué a mandar mi... Bueno.
¿Tu ADN?
Sí, mi ADN. Bueno, estas eran empresas, creo que mayormente de Estados Unidos. Hay varios... Uh-huh. Bueno, eran varias.
Sí.
Creo que yo utilicé una que se llamaba MyHeritage. Uh-huh. Ah, y bueno, sí, te mandaban sí, un kit en donde tenías que, como prácticamente con un cotonete, raspar los costados de tus... cachetes como por dentro.
Sí, la y muestra. Bueno,
mandabas tu muestra de ADN y como en un mes ya te decían como, ah, bueno, según tu información, tienes tanto por ciento de que eres italiana, tanto por ciento de que eres colombiana, así, ¿no?
¿Y qué eres?
Y eso, italiana.
Qué chingón, nunca te dicen, oye, eres, es usted peruano. Tlaxcalteco. Okay. O sea, siempre es algo así bien eurocentrista, ¿no?
Y pues claramente era divertidísimo saber eso, ¿para qué lo querías? ¿Quién sabe? Pero, o sea, publicar tu video te hacía sentir cool. Entonces, bueno, resulta que esta empresa hace como que unos 5 años cae en bancarrota y entonces tenían los datos de 15 millones de personas.
Wow.
Y era como, bueno, ya estamos en bancarrota, ¿quién lo compra? No sabemos qué va a pasar con la información.
Con eso salimos de la quiebra, ¿no?
¿Usted qué quiere? Deme todos los datos genealógicos.
Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué quisieran mi información genética? Pues bueno, tenemos el caso de aseguradoras que pueden perfilarte, pues como que qué tipo de enfermedades puedes tener, o farmacéuticas para desarrollar, pues medicamentos más a la medida. Y también teníamos el caso de la dark web, que te vendían los paquetes de datos por etnia. Entonces, también aquí se sospechaba que podía haber ciertas... persecuciones políticas si encontraban que tú eras de cierta nacionalidad y vivías en tal país.
Ok. ¿Y tu historia turbia cuál era?
Ah, por allá por el 2018 me tocó estar en Singularity University y nos hicieron una muestra, o sea, de que todo esto biológicamente venía, entonces tenías que depositar un pedacito de caquita o de popó en una cosilla así como chistosa y otra... Era una lectura con una, para aquel tiempo, tecnología nueva que estaban utilizando, poniendo, pues, esto que acaba de decir Atsiri, en vez de la muestra en la boca, era en la mano, y hacías algo así como poner sobre un papel y lo guardabas todo y lo mandabas. La de la popó, no sé qué le pasó. La teoría detrás de eso es que tu sistema digestivo realmente puede predecir cuánto te vas a enfermar o cuánto vas a vivir, ¿no? Sí. Es como una radiografía muy específica de cómo andas, ¿no? Esa es una de las cosas. Y de hecho todavía sigue la teoría que si tú cambias todas las bacterias de una persona sana que está en toda su flora intestinal por una... A una persona enferma realmente puede ser una buena teoría. No, hoy no podemos hacerlo. Bueno, el tema es que fue un gran aprendizaje es que había una persona con no sé cuántos doctorados dándonos esta plática de, pues, de toda la data que existía. Uh-huh. En aquel momento ellos decían como todavía no es explotado, ¿no? Es una gran oportunidad porque aquí está toda la data o tu registro humano. Y ahí sí nos mostraron lo de las manos. Y hubo una situación muy interesante porque estaba esta señora que era epidemióloga, algo así, doctora, no sé qué chingados. Y ella decía, miren, nos tomaron la muestra a nosotros y dijeron, miren, el agua de los mexicanos está de la fregada, por eso tiene estos colores y todo era como un mapa de calor, pero como un arco iris.
casi...
Desde el 2018.
Desde... Oh, escucha el CIAPA.
No, pero puso el de una china, una compañera que estaba ahí, una de China, y dijo, miren, esto, los colores eran... eran variados, como que todos se iban entre 3, 4, y el de China era un cultivo de bacterias que estaba bien interesante, y dijo un mensaje que nunca se me olvidó para toda la vida, que dijo, si alguna pandemia alguna vez nos toca verla, se va a venir de China. Pues ya sabemos lo demás de la historia, entonces.
Él tuvo la culpa.
Él comió murciélago.
Son 9:29, es momento de ir a una pausa. Bueno, primero nada más como dato curioso, según lo que dijo la Auditoría Superior de aquí en Jalisco en el 2023, solamente el 1% del agua en Jalisco está libre de caca. Y no se ha hecho nada. Nada se ha hecho en el CIAPE, cada vez está peor. Pero bueno, Radio Universidad y Ritual Recinto, te queremos invitar al concierto de Casino Vendetta este próximo viernes 27 de marzo. Tengo 4 pases dobles para ti. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales, dejar tu nombre completo y un correo electrónico y automáticamente estarás participando para este concierto de Casino Vendetta en Ritual Recinto este próximo viernes 27 de marzo a las 8 de la noche. Vamos a una pausa rapidita y ahorita regresamos.
Y ahora, un breve respiro para tus oídos. No te desconectes. Regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Ahí estamos escuchando a The Comet Is Coming con esta canción llamada Summon the Fire. Y bueno, antes de seguir hablando de cómo nosotros, muy felices y contentos, damos todos los datos para que luego nos los vendan, desde la foto de nuestra sala hasta el ADN. Dice Siri, pero acá dice, buenos días, audiócratas, soy Francisco Javier, les deseo un feliz jueves, saludos, y nos manda una fotografía que parece que está en un centro universitario. con una computadora y con un cafecito y se ve un jardincito de fondo. Entonces, dinos dónde está, nos está escuchando Juan Francisco. Luego dice Daniel González, pregunta, ¿qué hay de cierto sobre esas plataformas como Temu que te roban tus datos? Atsiri, Oscar.
Voy. Temu, realmente Temu es una plataforma nueva en la historia del e-commerce. El e-commerce ahorita viene o heredamos todas las prácticas que inició Amazon hace muchos años. Y el tema del de lo que hace Amazon sobre todo y que imitaron todos los e-commerce o plataformas en línea es grabar muy bien el historial de preferencias de los usuarios. Y esto lo hemos platicado muchísimo en estos programas, que es la hiperpersonalización. No es que te robe tus datos, es que te manipula muchísimo. Es decir, todo el historial que vas viendo, cómo lo vas viendo, qué estás haciendo, qué clic estás utilizando, qué clic estás haciendo en los productos, cuánto tiempo. A veces la gente dice, es que le di clic a un botón y ya con eso me mide. No, el tiempo de vista también es medible. O sea, cuánto estás viendo una pantalla. Todo eso lo va almacenando por usuario. Y con eso te va pues metiendo productos que básicamente están ahí para ellos a su disposición. Si nos vamos al tema de seguridad por los datos que metes, como que te roben información o que haya un phishing, no, la verdad no creo que eso suceda, porque finalmente lo que quieren es confianza para que pagues. Pero sí creo que son sistemas o plataformas súper manipuladoras para meterte en una dinámica de productos infinitos, que esto se llama la alberca infinita o infinite pool, que es cuando te dan contenido que no tiene fin. Es muy fácil que te vuelvas adicto a. Y eso puede ser reels o puede ser productos para comprar.
Ay, es súper fácil, digamos, entre comillas, descomponerte el algoritmo. No sé si les ha pasado que están viendo un reel o algo, pero no sé, se ponen a hacer otra cosa y solamente lo dejan reproduciendo como en loop. Ajá. E inmediatamente ya ven como que productos o todo su contenido va enfocado a eso, pero sí, ni siquiera es porque lo hayan hecho como de manera consciente.
Sí, creo que mi algoritmo es un desorden. O sea, creo que...
es un reflejo de ti,
sí,
Víctor.
Sí, creo que soy tan random que sí es como un desorden mucho hasta en la música. O sea, por ejemplo, en Apple Music, que pongo esto es para ti, salen cosas así que digo, no era tanto para mí. Y luego digo, bueno, a lo mejor sí. Pero música muy diferente, géneros completamente distintos. Bueno, también lo entiendo porque pues así es este programa, ¿no? Todo random y todo. Pero, por ejemplo, Oscar tiene un algoritmo como muy ordenado, ¿no? En tema de música. Y nos pasó en una ocasión que fuimos a su casa con otro amigo.
¿Por qué sabes eso?
¿Mande?
¿Por qué sabes eso?
Va la historia, va la historia.
Bueno, primero porque lo conozco desde que tenemos como 14 años. Se ve más o menos cómo está su cabeza. No, porque estábamos en un... Fuimos a su casa, estaba un amigo, y entonces este amigo puso... No me acuerdo, voy a inventar el nombre, pero era algo parecido a Cari León, ¿no? Por ejemplo. No, salió un energúmeno de la cocina, llamado Oscar López, ¿no? Así, vas a arruinar mi algoritmo de música.
Oscar ya estaba consciente de lo fácil que se arruinó el algoritmo.
Entonces, sí. Por eso también sé que...
Llevo entrenándolo muchos años.
Y se arruinó con Cari León.
Bueno, creo que todos llevamos muchos años entrenando el algoritmo de manera inconsciente. Eso es algo que... iba a decir... No mucha gente, ahora más bien la mayoría de la gente se está dando cuenta que ese algoritmo está entrenado. Por cierto, rápido, no explicamos Pokémon Go qué hizo. O sea, porque hablamos directamente de que era Pokémon Go que se llevó las imágenes dentro de. Y básicamente, nada más para que no se nos vaya esto, es Pokémon Go lo que hizo fue explorar todos los centros comerciales y hasta baldíos.
Y calles y todo.
Calles, la tiendita, todo donde hubiera un... ¿Es huevo o bolas? Suena más agresivo bolas que huevo, pero... Las pokebolas. Entonces, donde no había exploración, para que lo sepa la gente que nos está escuchando, pues ahí ponían una bola y decían, ve y rescátala tú, ¿verdad? Hubo muchos casos donde hubo gente atropellada porque iban viendo las pokebolas o que lo ponían en zonas de riesgo, así de, ve allá donde está la gente con foco.
Ve al Chernobyl tapatío.
Sí, ve al Chernobyl tapatío.
Y lo innovador de esto es que tienen acceso a algo que de plano no tiene acceso a Google Maps, como qué rutas usas como peatón, como atajo, o sea, para cruzar el parque, por ejemplo, uh-huh. quizá Google Maps te pueda ofrecer como la visión completa del tamaño del parque, supongamos, y cómo puedes recorrerlo, pero a los alrededores, vista auto, pero no el comportamiento, digamos, a pie de un usuario. Y lo que salió precisamente esta semana fue que el MIT publica que la compañía creadora de Pokémon Go tiene alianzas con compañías que tienen robots repartidores para que pues ellos sigan como la ruta que tiene un peatón para llevarte comida a tu casa.
Ok, oye, nos están diciendo acá, se llamaban Pokébolas y los lugares donde estaban eran las Poképaradas.
Ay,
dice,
Dios.
Por cierto, eso se me acaba de parecer una idea excelente para una película porno con esa temática.
Muy
dice,
bien.
Aunque seguramente ya existe.
Y con ¿cómo se llaman estos? Ahí se me fue el nombre de los vestidos de los que la gente vestida de ay, ¿qué son? Rufos, no.
¿De animales?
Sí.
¿Los Therian?
Furros. Bueno, ahora son furros, pero antes los furros.
No,
furros.
Son diferentes los furros, sí, y los Therian. No,
son Pokémon, no puede ser un furro.
A una u otra tribu urbana.
Oigan, una nueva cosa que está pasando ahorita en el robo de datos, no robo, pero es que vamos abiertamente a entregarlos, es el tema de la IA, porque están saliendo estos trends de cómo me veía en los 90, de cómo es mi entorno de trabajo, sí, y lo caricaturizo, o sea, ay, esto es, dame una imagen de todo lo que sepas de mí y ponlo ahí. Cada que tú haces una carga de imágenes, lo que haces es un entrenamiento nuevo sobre OpenAI. Cuando tienes un proceso que es RLHF, búsquenlo en inglés, es un proceso donde el ser humano interactúa con el algoritmo para estarlo entrenando constantemente. Esto funciona sobre contenido que se va modificando. Nuestros rostros, por lo tanto, cortes de pelo, ahora voy al gimnasio, nos vamos modificando. Y la IA necesita una actualización de esa información tuya, personal, en imagen, para que pueda estar viva y dando resultados efectivos sobre la creación de imágenes. Entonces, cada trend que saco con Estudio Ghibli, que saco mi fotografía del entorno de trabajo, que cómo me veía en los 90, o cómo me voy a ver en el futuro.
Voy a ver viejito.
Y los filtros.
Igualito a mi papá.
Y los filtros empiezan ahí. Y es la base de TikTok, ¿no? Te pongo a bailar para entender incluso el movimiento corporal y me hago de esa data para después explotarla con inteligencia artificial.
Justo el tema de los filtros es muy interesante. No sé si se acuerdan que al inicio tu cara tenía que estar totalmente descubierta y no moverte tan rápido para que el filtro se mantuviera en tu cara. Uh-huh. Y de repente hubo un brinco en el que no necesariamente tu cara tiene que estar totalmente visible para que el filtro siga ahí. Y el avance de esa tecnología fue precisamente porque utilizaron millones de caras para entrenar una tecnología que reconstruye tu cara, digamos, en tiempo real, y ya no necesita como que tener una base sobre la que apoyarse. Y sobre esto mismo, no sé si también este año, si llegaron a ver, que se hicieron súper virales un montón de influencers hechas con inteligencia artificial.
Ah, sí.
Pero lo interesante de eso no era ni siquiera el realismo de las influencers, sino que para hacerlas bailar según las tendencias de TikTok, descargaban el contenido de otras influencers y los movimientos eran idénticos. Entonces, claro, prácticamente se hicieron un avatar, le metieron un video de cualquier otra persona y el movimiento estaba copiado.
Y eso, señores y señores, va hasta la pornografía.
Y además es lo que dicen que están haciendo ahorita con el presidente de Israel, ¿no?
Sí.
Y sus seis dedos.
Y sus seis dedos. Y su café que no se cae. Bueno.
Y su café que no se cae.
Eso que estamos viviendo entonces otra vez lo
tratamos. Espera, pero entonces me voy todavía más al tema de la conspiranoicidad.
Ajá.
De lo conspiranoico. Porque el café, ¿no? Donde supuestamente se grabó este video se llama Satar.
Acá, ok.
Ajá. Y entonces, ya, porque lo busqué, lo googleé y todo, ¿no? Y existe y tal, está en Instagram. No sé qué significa, pero no abro hebreo. Pero me mandaron fotos, un radioescucha me mandó fotos donde nada más se ve la palabra Satá, ¿no? Y entonces dice que es parte de esta conspiración demoníaca poseídos por el diablo, ¿no? Que están queriendo adoctrinar a la gente. O sea, ya va a ese nivel va el tema de la conspiración de esos videos.
Oigan, mensaje rápido, el satanismo moderno no es tan malo, no le echen toda la culpa al diablo hoy en día, ya mucha culpa la tiene la humanidad, ¿no? Dejemos de pensar en seres místicos para adoptar responsabilidad de esto.
El que dijo, ay Dios, cuando hablamos de las pokeparadas, vamos a una pausa y volvemos.
Y así llegamos a una breve pausa en Audiocracia. Pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Audiocracia.
9:46. Oiga, rápidamente, además de estos cuatro pases dobles que le estoy regalando esta mañana para que se vaya el 27 de marzo a disfrutar del concierto Casino Vendetta en el Ritual Recinto, también tengo dos pases dobles para que te vayas el día sábado 21 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro Estudio Cabaret a disfrutar del concierto de Santi y Tux, este dúo que va a estar presentando un show que combina electrónica down tempo con pop alternativo y toques de world music en una propuesta atmosférica y emocional, ¿no? Entonces va a usted poder disfrutar de paisajes sonoros envolventes, voces etéreas y una experiencia íntima construida a partir de ritmos orgánicos y producción moderna, que es lo que dice tal cual así la sinopsis de este concierto de Santi y Tuxa, que en realidad son dos personas que tocan electrónico y que han venido pegando fuerte durante los últimos años, sobre todo en el loud, así medio loud, en electrónico más lentón. Pero bueno, disfrute usted de Santi y Tuxa. Lo que tiene que hacer es comunicarse con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, redes sociales, decir para cuál concierto quiere ir, Casino Vendetta o Santi y Tuxa, y automáticamente estará participando. Dice Luis Hernández, muy interesante el tema que nos exponen y me recuerda una frase: en materia tecnológica, si algo es gratis, entonces el precio a pagar eres tú. Y Omar Betancourt, buenos días, espero se encuentren bien. Pregunta, ¿las aplicaciones de préstamos te roban información? De ser así, ¿hay forma de eliminar la información que se capturó? Atsiri, Oscar.
Pues depende del tipo de aplicaciones, hablábamos fuera del aire, si es lícita o ilícita. Ajá.
Yo sigo creyendo que son mal las préstamos, por lo que platicaba Atsiri, por un caso ahí cercano, es que son, más bien, más que el robo de datos, lo veo como que simplemente digitalizaron lo que ya era el tema prestamista, como con las amenazas, que se vuelve un tema que no está tan legislado. Uh-huh. Entonces ya el hecho de entrar a una aplicación que conlleve temas de préstamos, para mí sería, no lo haga.
No lo haga.
Pídale a su familia, si ya quemó todo, pues vaya. Hay procesos que están bien documentados, ¿no?
A una institución financiera legal, ¿no?
Sí, exacto.
Ajá, pero creo que en general la respuesta sería que no, o sea, porque una vez que das tus datos, también como que firmas esta parte de acepto dar mis datos para X o Y usos, ¿no?
Donde hay que leer los términos y condiciones de todos los contratos, ¿no? Incluso hasta los de las redes sociales, es lo que te tendría que hacer en una teoría.
En teoría debería de utilizar su ChatGPT para decir, hey, ¿qué me está robando Facebook? ¿Cuáles son los peligros para esto si yo tengo este perfil? Utilícela ahí a su favor, ¿no? O sea, para este tipo de cosas.
En teoría deberíamos leer los términos y condiciones. Ellos, bueno, las empresas saben que no lo hacemos. Y claro, hace unos años hicieron un estudio de cuánto te tomaría leer cada uno de los contratos.
¿1,000 horas o qué?
O sea, si eran como 6 horas o algo así. Entonces, ajá, finalmente se volvió inviable. Así que no sabemos qué estamos dando.
Con ni mi personalidad voy a amanecer un día y lo vale. Voy a entender todo de fondo.
Ok, acepto. Sí. De todas formas, ya sé todo lo que me va a robar, pero acepto. Oigan, ¿ustedes usaron Pokémon GO?
Yo no, un primo en Estados Unidos sí, y estaba súper enviciado. O sea, es que no tenía solamente la chabacanada utilizándolo, tenía esa gente sí, de
edad. Pero además en aquel entonces la novedad era justo el tema de la realidad aumentada, sí, ¿no? Que yo hasta ahorita, corríjanme ustedes que son los de tecnología, yo creo que es una tecnología que no va a avanzar más allá de cómo se ve esta mesa de Amazon en mi sala.
Vamos, si hay más aplicaciones, yo creo que vamos dejando el tema la siguiente semana. Hacemos una exploración de, ajá, todos los proyectos fracasados que nos vendieron, metaverso y todo eso. Pero sí es una tecnología que no ha terminado de pegar, desde los lentes hasta la realidad virtual. Sí tiene mucho más uso, ¿eh? Pero lo podemos explicar a detalle el siguiente programa. Yo quiero hablar de runners y de ciclistas, porque también cooperamos para el robo de información. Por ejemplo, Strava, ¿no? Hubo un escándalo en 2018 donde mostraba que básicamente, ya saben la cantidad de actividades, ¿no? Y que esas actividades están asociadas a fotografías que puedes subir a Strava o aplicaciones similares para correr. Y lo que pasaba es que empiezas a revelar en las fotografías la ubicación de bases militares. Cuando vas, estás dándole un mapa y estás dándole fotografías de ubicación. Esto no sucede, acuérdense, nada de lo que estamos hablando hoy sucede a nivel individuo, como decir, me importan los datos de esta persona en particular. Los grandes modelos de negocio de datos están basados en el crowdsourcing, o sea, en tener información de miles de corredores que, por ejemplo, corren un maratón, o de ciclistas que exploran rutas que normalmente no tienen esta circulación común de automóviles o de peatones, ¿no? Y ese mapa se va descubriendo entre una combinación de GPS y de fotografías que está subiendo a ese tema. Entonces, zonas sensibles respecto a las bases a las bases militares se revelaron a través de este tipo de aplicaciones, ¿no?
Yo sí llegué a utilizar Pokémon Go, pero no desde mi celular. Eran como ya, creo que finales de pandemia. Uh-huh. Y con amigos era como, nos vemos en el parque y jugamos pues todos juntos. Y como esta parte de fortalecer la comunidad también. Oigan, y sobre esto mismo de el uso de tu información con o sin tu consentimiento. El 8 de mayo, Instagram, bueno, Meta, va a quitar la encriptación en sus mensajes. Es decir, hasta este momento, en teoría, los mensajes que tú le enviabas a alguien solo podían verlos ustedes dos. No eran legibles para los sistemas de Meta.
¿En Facebook?
Todo lo de Meta.
O incluso WhatsApp.
Sí.
¿Y qué sucede con este cambio? Tus mensajes ya van a ser legibles para su sistema. Es decir, si ellos tienen la... nada sorprendente necesidad de entrenar sus modelos de inteligencia artificial para mandarte uh-huh. incluso publicidad más personalizada, ya no en base a tus búsquedas, sino en base a tus conversaciones, lo van a poder hacer.
Este se une a ese cambio. ¿Se acuerdan que hace algunos programas atrás les dije que su iPhone y su Android ya te escuchaba? Que eso no estaba permitido legalmente durante muchos años. A partir del 2018 estaba súper legislado esa onda. Y justamente esto que está platicando Atsiri es, otra vez, por la llegada de la IA. Dicen, ¿cómo le voy a competir contra China si no puedo estar viendo todas las conversaciones de todo el mundo y ofrecérselo a un tercero para hacer un modelo de negocio que sea? No solamente es la venta de productos, sino todo un análisis de información, porque aquí ya entra en el tema más escabroso, que es ahorita con todo el tema de Palantir y todo eso, que hay una que ya abiertamente dice, no, es que necesitamos sistemas de hipervigilancia sobre los ciudadanos para ver posibilidades de riesgo de ataques terroristas y todo eso. Todo eso en sus conversaciones, a nivel de broma, pues empieza a aparecer. Las tendencias políticas quedan claramente también expuestas, sobre todo en conversaciones que no son como WhatsApp o como Telegram, que no son abiertas a todo mundo, porque nuestro escaparate en redes sociales, donde hay fotografías, es una persona, pero donde estás hablando ya y estás mandando memes de gente, no sé, de todo tipo, o tienes una conversación más abierta con tus amigos, ahí es donde está el verdadero valor de conocerte, ¿no?
Oigan, nada más para cerrar rápidamente, los ganadores para Casino Vendetta son José Cázares Corona, Omar Betancourt, Araceli Lisbeth Fernández y Rocío Vázquez. Y para el concierto de Santi y Tuxe son Luis Enrique Lomelí y Miguel Ángel Hernández Carranza. Casino Vendetta, les van a estar llegando sus boletos de manera digital. Santi y Tuxe, lo que tienen que hacer es venir aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara de 10 de la mañana a 3 de la tarde con una identificación oficial y automáticamente se los estarán entregando. 30 segundos, muchachos.
Cada cosa que ponemos en línea sirve para perfeccionar un algoritmo que al final creo que nos conoce más que nosotros mismos.
Cada algoritmo no solo lo moldeamos, sino nos modela con todos esos datos, o sea, nos moldea más bien a nosotros con esos datos que le hemos entregado. para el beneficio económico de ciertas empresas que no tenemos ni idea.
Yo quiero un clon digital mío. 9:55, yo soy Víctor Magaña, con esto ya nos estamos despidiendo, nos escuchamos el día de mañana a 9 de la mañana en punto, yo aquí lo voy a estar esperando para que por favor llegue temprano. Mientras tanto, y como siempre ya sabe, le deseo que pase usted un muy bonito día y los dejo con un minutito y medio, justamente para que usted todavía le entre más la paranoia con Moore Mother y la canción que se llama Todo el Dinero.
Siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Esta no es una misión. Esta sí es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.